Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Dentro de poquitos días se va a cumplir un año de la invasión de Ceuta por una multitud de personas que fueron engañados por Mohamed VI. Allí estábamos. Estos gritos son los de 4 chavales que están llegando, vamos a acercarnos, que están llegando en este momento a la playa.
Mira, ahora hemos sabido que el móvil del ministro de Interior, Marlaska, en esas fechas fue espiado. Y eso significa que es probable que Marruecos contara con ventaja en la crisis de hace un año. Todavía un año después hay entre 60 y 100 menores marroquíes que vagan por la ciudad de Ceuta. Hace unas horas he oído a un amigo de Ceuta que vive en Madrid contar cómo vivió aquel momento y lo que le ha pasado después. Es una historia interesante. Este amigo ceutí reaccionó con coraje y rabia por lo que estaba pasando en su ciudad, en Ceuta. Tenía resquemor hacia los niños que habían llegado a nado a la playa del Tarajal. Este amigo ceutí, que vive en Madrid, es voluntario en un comedor de Cáritas. El sábado pasado le avisaron de que había un niño en la puerta, un niño que tenía hambre. Mi amigo salió del comedor con un plato de comida y con un trozo de pan. Y mientras el niño comía, el niño le contó que hace un año fue de los que entró en Ceuta, que consiguió cruzar el estrecho escondido dentro de un camión y que viajó hasta Madrid gracias a la caridad. Mi amigo de Ceuta, que vive en Madrid, dice que después de haber escuchado a ese niño marroquí que tenía hambre, su modo de sentir y de pensar sobre lo que pasó hace un año ha cambiado. Todo es diferente cuando un niño te pide de comer. Y hablando de pan, cuando habla sube el pan. Es un refrán que se decía mucho antes. Hoy ha hablado por fin Sánchez de la crisis de Pegasus y ha dado una supuesta explicación de por qué ha cesado a Paz Esteban, la directora del CNI.
Es evidente que ha habido un fallo en la seguridad de las comunicaciones del gobierno de España.
Ha cesado a Paz Esteban porque dice que hubo una brecha de seguridad. En su frustrado intento de Sánchez, el frustrado intento de Sánchez de convertirse en víctima para callar a los independentistas, el presidente del gobierno, con estas palabras que ha pronunciado en el Congreso, ha escrito una carta a los socios de la OTAN, a los Estados Unidos, a nuestros potenciales enemigos, Marruecos, yihadistas varios. Ha escrito desde el Congreso una carta a todo el mundo en la que dice: queridos señores, les comunico que los servicios de inteligencia de España no funcionan bien. Si ha habido un fallo de seguridad, a quien tenía que haberse cargado es a alguien de Moncloa, porque el fallo de seguridad ha sido en los móviles. Y es Moncloa la que tiene que dar la orden para que se revisen los móviles, y no el CNI. Todo el mundo sabe a estas alturas por qué Sánchez ha cesado a la directora del CNI. Todo el mundo sabe la razón real. Pero a quien se lo recuerda, como se lo ha recordado hoy Edmundo Val de Ciudadanos en el Congreso, el presidente reacciona mal.
Debe ser bastante frustrante el sentirse tan bueno y tan poco reconocido cuando se presenta a las elecciones, que no es capaz ni de conseguir el escaño cuando se presentó a las elecciones.
Edmundo Val le recuerda a Sánchez que se ha cargado a la directora del CNI para salvarse, y Sánchez le contesta con una descalificación personal. Presidente, eso no está nada bonito. Nada, nada bonito. Presidente, puedes estar nervioso, pero hay líneas que no se deben pasar. Y los independentistas siguen sin estar satisfechos, Aragonés.
Se equivoca quien piense que con el cese de la directora del CNI se acaba la depuración de responsabilidades.
Una de las cosas que pide Aragonés es que se desclasifiquen los papeles en los que el CNI pidió al juez autorización para que le espiara. Igual no le conviene a Aragonés que se desclasifiquen esos papeles.
Caprateu, hizo veda prata.
Aragonés era el segundo de Torra cuando Torra le pedía a los CDRs que apretaran. Los papeles del CNI dicen que Aragonés podría estar coordinando las protestas con los CDRs, por eso pidieron autorización judicial los del CNI. En esa fecha, te acordarás, los CDRs cortaban carreteras e incendiaban contenedores. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues el gobierno gana en optimismo tras percibir esos primeros gestos de distensión de Esquerra Republicana de Cataluña. Entregar la cabeza de la directora del CNI ha engrasado los canales de comunicación. Ricardo Rodríguez.
El tablero siempre es inestable estando los separatistas por medio. Sin embargo, el Ejecutivo ve atemperarse la sobrereacción de Esquerra con el cese de la directora del CNI. La comunicación entre gobierno y socio preferente está bien engrasada. Nunca hemos dejado de hablar, dicen desde la órbita socialista, pero ya se ven más cerca de devolver las aguas a su cauce, incluso para esperar el gesto de los independentistas de retirar este mismo jueves uno de sus vetos al proyecto de ley de seguridad nacional. En el Congreso, Esquerra ha dejado de exigir directamente el cese de Margarita Robles. En privado, de hecho, hasta consideran un error haber elevado tanto las expectativas cuando siempre han asumido que la ministra de Defensa no caería.
Y la Comisión Europea ha propuesto que las compañías de Internet estén obligadas a detectar y eliminar contenidos de abuso sexual a menores en la red, además de informar sobre ello a las autoridades. Corresponsal José Luis Concejero.
Solo el dato pone los pelos de punta. En 2021 se detectaron 85 millones de fotos y vídeos con contenido pedófilo en el mundo. En los últimos 10 años, este tipo de contenido ha crecido un 6.000% en Internet. Bruselas ha propuesto una ley para obligar a las grandes tecnológicas como Google o Facebook a eliminar todo rastro de pornografía infantil, algo que hasta ahora solo se hace de forma voluntaria. En muchas ocasiones, aunque los pedófilos y sus redes acaban detenidos, los vídeos continúan circulando por Internet. Esta propuesta es para ayudar a todas las víctimas, a los supervivientes, ha dicho la comisaria responsable. Asegurar en definitiva que las fotos y los vídeos no se van a seguir compartiendo una vez que haya acabado el sufrimiento. Llama la atención que este drama ha crecido con la pandemia porque la gente ha estado mucho más tiempo conectada a Internet. Con 9 años, los niños empiezan a navegar, algo que les hace mucho más vulnerables.
Y los familiares de los 21 marineros fallecidos en el naufragio del pesquero gallego Vila de Pitancho, hundido el pasado 15 de febrero en Canadá, piden en la Audiencia Nacional y ante el juzgado de Marín que el patrón del barco no pueda volver a faenar. COPE Galicia, Silvia Álvarez.
Entienden que si un juez de la Audiencia Nacional ve indicios de homicidios por imprudencia grave y de delito contra la salud de los trabajadores, el patrón que sobrevivió al naufragio en Terranova no debería volver a gobernar un barco hasta que se aclare lo ocurrido. Las dudas sobre el patrón se originan porque otro de los supervivientes, Samuel, asegura que el patrón no dio orden de poner los trajes de supervivencia, aunque él y su sobrino sí los llevaban. Samuel, en cambio, salvó la vida a 13 grados bajo cero en una balsa y viendo morir de frío a sus compañeros.
Y Rafa Nadal gana en su debut en Roma. Luis Munilla.
En la última prueba antes de Roland Garros, Nadal ha ganado con autoridad al estadounidense John Isner. Ángel García.
6-3, 6-1, y eso que hablamos de un cañonero que no te da ningún tipo de ritmo. Empezó un poco atrancado y oxidado, pero luego solventó muy fácil el partido. Mañana en octavos de final ante el canadiense Shapovalov. Por cierto, después del partido, Rafa, que se ha ido a entrenar, necesita muchos minutos en pista. Ha perdido Carreño, está jugando un set abajo Nuria Parrizas y luego juega Muguruza y Badosa.
Gran noticia en Barcelona. Ronald Araujo ha salido del hospital tras el fuerte golpe de ayer en la cabeza. Ha superado todas las pruebas, pero el Barça no especifica cuándo volverá a jugar. Hoy sigue la antepenúltima jornada de Liga, con mucho en juego por Europa y por el descenso. Tenemos tiempo de juego desde las 7, con el arranque de los Osasuna Getafe y del Alavés Español. Luego Sevilla Mallorca a las 8:30 y Elche Atlético de Madrid a las 9:30. Y ya ha terminado la quinta etapa del Giro de Italia, Kike Iglesias.
En las calles de Messina, victoria al sprint para el francés Arnaud Demar, que consigue su sexta victoria en la historia en el Giro de Italia. Segundo, Gaviria. Tercero, el italiano Giacomo Nizzolo. Se mantiene como líder el lebrijano del equipo Trek, Juanpe López.
Y de última hora, la convocatoria del Real Madrid para el partido de mañana contra el Levante. Se quedan fuera por distintos motivos Carvajal, Marcelo, Álava, Ceballos, Isco, Hazard, Bale y Asensio.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. Tiempo de verano, 28 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Ha llegado definitivamente el calor, porque ni siquiera esta noche las temperaturas nos van a dar un respiro. Las mínimas apenas van a caer hasta los 17 grados en la capital. Algo más bajas, eso sí, en la sierra. En cuanto al tráfico, dos accidentes. Uno en la M40 en Coslada hacia la A3, que genera 2 kilómetros de retención. Y otro en Seseña, de entrada a Madrid. Dificultades de salida en la A3 en Rivas y la A4 en Pinto y Butarque. También en la M501 en Brunete, en este caso por obras, en sentido Navas del Rey. Y la policía investiga si hubo más robos en el edificio de la calle General Pardiña Sinestrado el pasado viernes. Te recuerdo que hay ya 3 obreros detenidos por sustraer joyas y perfumes durante las tareas de desescombro. Se está comprobando si hubo otras franjas horarias para saber si otros obreros aprovecharon para llevarse objetos de valor. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bajar el IVA de los alimentos básicos para contrarrestar la subida de los precios. Bueno, es lo que proponen los supermercados. Ahora obtendremos más información al respecto. Pero mira, con un coste de la vida que la verdad es que lleva subiendo un año y sobre todo en los últimos meses de manera desbocada y una previsión que no es nada halagüeña, seguro que tú, como yo, como todos, pues lo has notado, ¿no? Incluso hasta las marcas blancas han subido de precio. Y pongo sobre la mesa un estudio que nos dice que esas marcas blancas comenzaron a subir precios desde el mes de enero y hasta marzo. Y en ese periodo habían aumentado un 18%. Por ejemplo, la harina un 28%, casi un 20% del aceite, también el arroz, el atún en lata, el papel higiénico o la leche. Bueno, pero no sé si lo sabías, volviendo al tema del IVA, el IVA de la alimentación en España varía entre el tipo reducido, que es del 10%, y el súper reducido, que es del 4%. Por ejemplo, tienen un 4% de IVA pues aquellos alimentos que se consideran de primera necesidad, como la leche, los huevos, la fruta y las verduras. También el pan o las legumbres. Bueno, el caso es que por unas cosas o por otras todos estamos haciendo cuentas como locos porque vemos que nuestro dinero con la inflación cada vez vale menos. Pero es que también vemos que va mermando, ¿no? Esa cesta o bien ese carro cuando vamos al súper, pues porque es que con el mismo dinero que desde luego gastábamos en la compra hace unos meses, ahora desde luego podemos meter menos producto. Enseguida, como digo, hablamos de esta propuesta de los supermercados. Tenemos muchas preguntas, pero antes, Daniel Gascón es escritor, es columnista, me acompaña cada tarde, ponemos con él la mirada sobre los temas de actualidad. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que nunca te he preguntado cómo haces tú la compra.
¿Cómo puedo?
¿Cómo puedes? ¿Cómo
sí,
puedes?
Y bueno, supongo que como todos viendo muy asombrado cómo pues compras cada vez menos y cada vez te gastas más, ¿no?
Exacto.
Supongo que es la sensación que tenemos
¿Y,
casi
¿y eres
todos.
¿Y eres de los que mira mucho el precio? ¿Lo eras antes o lo eres ahora?
Bueno, pues un poco depende por temporada según cómo vaya. Ahora lo veo más porque la subida, aunque no te fijes mucho, es más espectacular y creo que lo tenemos todos más en la cabeza, ¿no? Y sí que veo, aunque por lo que veía no son los alimentos donde más ha subido todavía, ¿no? Y entiendo que, por ejemplo, esta propuesta de los supermercados es para porque si no habrá en algún momento que eso tendría que subir y será cuando se notará todavía más, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, me parece que aunque no te fijaras mucho, ahora no te queda otro remedio de que mirarlo de esa manera.
Sí,
y vas a ir mirando un supermercado y otro y como...
Sí.
¿Cómo vas?
Oye, ¿pero te gusta ir con el carrito o lo haces online? Que eso tampoco lo hemos comentado.
Pues lo hago personalmente, aunque a mí me gusta mucho los supermercados más o menos grandes, la verdad, siempre. Yo creo que es por la familia numerosa, ¿no? Porque recuerdo cuando íbamos con mi madre con
el
carro
todos. Con el carrito y te llevaba adentro, ¿no?
Sí, entonces aunque ya no vivo en familia numerosa, pero sí que me gusta mucho.
Anda,
eso.
Mira tú, no sabía yo que esto se convertía hasta una tradición. Bueno, la asociación que agrupa los supermercados como Mercadona, Lidl, Día o Ramas o Consum, se llama SEDAS. Es la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados y su presidente es Ignacio García Magarzo. Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, comentaba yo también lo de las marcas blancas por empezar por ahí. Por ejemplo, ¿es verdad que han subido las marcas blancas mucho, hasta un 18% de media?
Yo creo que el dato más fiable es el que da el IPC de alimentación, que explica que después de casi 2 años con los precios prácticamente planos, sin ninguna subida, en septiembre del año pasado empezaron a notarse unas subidas en los precios de los alimentos que efectivamente en estos dos o tres últimos meses han sido importantes, hasta el punto de que hay quien las llama históricas, porque hace muchos años que no se producían. La primera idea que hay que transmitir es que España durante muchísimos años, gracias a que es un gran productor, un gran fabricante y tiene una gran distribución, ha tenido unos precios extraordinariamente estables. Hay quien dice incluso que demasiado bajos porque no permitían añadir valor a según qué eslabones y que en todo caso son de los más bajos de la Unión Europea, de los países con los que nos podemos comparar por nuestro nivel de renta y porque son productores. Lo importante es entender que lo que está ocurriendo ahora es coyuntural y se sabe por qué. Desde el año pasado empezaron a subir los carburantes, luego la energía eléctrica desde el verano, todo el mundo lo supimos, y algunas materias primas que son esenciales y que importamos. España es un gran productor, pero importa, por ejemplo, cereales para alimentación animal, somos muy dependientes del cereal importado, ya había empezado a subir en primavera del año pasado y ahora está mucho más caro como consecuencia de que Ucrania y Rusia, todos lo sabemos, son dos grandes productores y su mercado prácticamente se ha cerrado.
Claro, vosotros definís la situación como una tormenta perfecta.
Exacto, exacto. Y es una tormenta a la que estamos haciendo frente la misma cadena agroalimentaria que mantuvo los precios muy bajos o estables durante dos o tres años antes, o que, por ejemplo, garantizó el abastecimiento en el confinamiento. Hizo cosas muy meritorias que en otros países no funcionaron tan bien como en España. Entonces, si todos sabemos las razones y son fácilmente explicables y objetivas, tenemos que afrontarlo como lo que es, como un problema coyuntural que tenemos que resolver entre todos. El mensaje que estamos dando en la Asociación de Supermercados es que esto no lo podemos hacer solos. Que en 2008 hubo una gran crisis a la que nosotros, sobre todo provocada por el miedo, por la desconfianza en el futuro, todos la recordamos, hubo una crisis de consumo por problemas financieros y de otro tipo. Nosotros reaccionamos devolviendo parte de la confianza que habían perdido los consumidores, bajando los precios y reduciendo los costes, pero ahora el problema que tenemos es de costes de la energía, de costes de los carburantes y de las materias.
Es decir, que si alguien que te está escuchando dice, bueno, pues qué, que no suban los precios, que seguramente tienen margen, que recorten los precios, y tú dices, es imposible porque los costes que tenemos han subido y no podemos. ¿Es eso?
Exactamente. Ahora mismo hay una inflación provocada por costes que no están bajo el control ni de los supermercados, vale, ni de los fabricantes, ni de los productores de alimentos.
Con lo cual, una de las propuestas que ponéis encima de la mesa es la rebaja del IVA.
Por supuesto. Es que esto no lo podemos hacer solos. El gobierno tiene una responsabilidad también. Y una medida de choque rápida y que todo el mundo entendería es: la recaudación por el IVA está subiendo porque han subido los precios. Pues si se bajan, aunque sea temporalmente, algunos tipos de IVA, eso se transmitirá directamente a los precios que pagan los consumidores. Es una idea, obviamente el gobierno necesita recaudar y tiene que haber una estabilidad financiera. No queremos poner en riesgo ningún servicio público. Lo que sí decimos es que hay una muy buena oportunidad ahora que los precios están altos en ajustar o, por ejemplo, como tú has explicado muy bien, llevar al tipo súper reducido algunos alimentos de los que están más afectados por esta crisis.
Claro, ¿de qué alimentos estaríamos hablando? La cuestión sería bajar los que están en el reducido al súper reducido.
Yo creo que es mejor no entrar en eso porque sería discriminar unos sectores frente a otros y todos están sufriendo, ¿eh? Porque incluso los que no dependen de las materias primas procedentes de Ucrania, les ha subido mucho el carburante o les ha subido mucho el coste de la energía. Por cierto, a nosotros también. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo para que todos los alimentos, la mayoría de los alimentos o los más consumidos, se ajusten aunque sea temporalmente. Es una idea.
¿Y se ajusten temporalmente a qué tipo de IVA sería
el
adecuado?
Bueno, el súper reducido es dentro 4. Del ámbito de la Unión Europea, pues es una posibilidad, porque todo esto hay que consensuarlo con Europa. Claro. Esa sería una medida muy, muy fácil. Hay otra que es, hay impuestos nuevos, por ejemplo, de carácter medioambiental. Nosotros pagamos un impuesto por los gases fluorados, que es muy gravoso, que es el que penaliza nuestros equipos de frío. Ese impuesto se puede suspender la aplicación o rebajar el tipo. Está a punto de entrar en vigor un nuevo impuesto por los envases de plástico de un solo uso. Todos estamos de acuerdo con objetivos medioambientales y, por supuesto, hay que reducir los envases y reciclar mejor. Pero ahora no es el momento de un impuesto que penalice el consumo, porque la gente está pagando más por los alimentos que el año pasado.
Porque tú, desde el supermercado, tienes que repercutir en el cliente final ese impuesto a los plásticos de un solo uso.
Por supuesto, de forma obligatoria. Es que las nuevas normas me van a obligar incluso a cobrar de forma separada los envases que yo doy en tienda a los productos listos para consumir, por ejemplo. Esa y otras medidas de tipo regulatorio son cosas que podemos plantearnos muy seriamente como sociedad en un momento coyuntural. Si venimos de tener los mejores precios de la alimentación de Europa y queremos volver a tenerlos lo antes posible, hay cosas que no podemos evitar, pues que hayan subido mucho los cereales importados. Seguro que en España podemos producir más y lo haremos, pero hay otras cosas que tenemos que compensar. La energía también es muy importante para los supermercados. El coste energético ha pasado a ser el primero o el segundo de sus costes fijos. Nosotros estamos en tierra de nadie, ni somos industria electrointensiva, ni somos pequeño consumidor al que hay que ayudar con tarifa regulada. Sin embargo, tenemos una gran dependencia. Nosotros no podemos adaptar el consumo energético a los costes, porque nuestros murales de frío tienen que estar encendidos siempre, faltaría más, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de medidas que se pueden adoptar para ayudar entre todos a paliar este problema.
Vamos, entonces, por partes o por resumir, Ignacio, ¿cuáles serían las medidas que vosotros proponéis para que a mí, como consumidor final, me salga más barata la cesta de la compra cuando voy a comprar a vuestros supermercados y que de paso, claro, a vosotros os no os lleve a una situación catastrófica, es decir, os permita seguir adelante, os permita tener unas ganancias X, pero sobre todo que yo como consumidor final me beneficie? ¿Cuáles serían esas medidas que son las que vosotros proponéis?
Pues nosotros hemos propuesto 5, pero yo lo dejaría en 3. Reduzcamos los impuestos, sobre todo el IVA de los alimentos. Permitamos el acceso de la cadena agroalimentaria en su conjunto a energía eléctrica de una forma más económica. Está el gobierno tomando medidas, pero no se acaban de concretar.
El topaje que ya por fin del gas, que
y luego
que va el viernes por fin ya el consumo.
Solucionemos los problemas del transporte que dependen mucho de los carburantes. Se han tomado ya medidas. Y, por supuesto, que no volvamos a tener un paro que colapse las cadenas de suministro como hemos tenido hace un mes y medio, que
esperemos que no,
ha hecho muchísimo daño y, en fin, ese tipo de cosas ahora no nos las podemos permitir.
Dos cosas todavía que tengo dudas. Sobre el tema de las marcas blancas que comentaba yo antes, aunque parece que ahora ya por fin se están estabilizando un poquito esos precios, es verdad que durante 3 meses subieron muchísimo. Y corrígeme si me equivoco, yo tengo la sensación de que ahí es donde vosotros teníais más margen para decidir, pues esto es un producto blanco que producimos, o sea, una marca blanca que producimos nosotros, bueno, tenéis vuestra propia producción, y ahí sí puedo yo tener un precio más ajustado. ¿Por qué han subido tanto?
Las marcas blancas no existen, en el sentido de que no hay un tipo de marca blanca. Hay muchísimos tipos de marca del distribuidor, que es como a nosotros nos gusta llamarla, casi tantos tipos como de marcas del fabricante. Hay unas que tratan de ser las más económicas, otras que tratan de ser las de mejor relación calidad-precio, otras que tratan de ser las de mejor calidad, exactamente igual que las marcas del fabricante. Entre otras cosas porque esas marcas las fabrican fabricantes, no las fabrican marcianos. Yo creo que esas diferencias pueden tener que ver con los precios de origen de determinados productos, que algunos a lo mejor estaban más baratos y han subido un poco más, y hay otros que tenían un mayor margen y aún no han hecho esas subidas. Pero los datos mejores son los del IPC de alimentación. Ya. Eso es el resumen de realmente cuál es la situación en nuestro país.
Y otra cuestión, el poder bajar el IVA al super reducido en todos los alimentos básicos, digamos, de la cesta de la compra. ¿Hay países de Europa que tengan ese IVA super reducido o tan reducido en la alimentación? ¿Lo sabemos?
Hay países que tienen impuestos más bajos a los alimentos, y tenemos alguno muy cerca. Y también hay otros que los tienen más altos. Aquí la discusión en Europa es un debate muy complicado, ¿eh? Porque España es un gran país productor y entonces siempre otros países tratan de que nosotros no beneficiemos a nuestra industria. Bien. Sería una gran idea, al menos temporalmente, poder ajustar el IVA de los alimentos en aquellos que más consumen los ciudadanos.
Y luego una última duda que tengo, porque estamos hablando obviamente de alimentación, que es lo más importante, o sea, las cosas del comer. Pero bueno, uno cuando tiene que hacer la compra hay otros productos básicos. Estaba pensando yo, por ejemplo, en un cepillo de dientes, un dentífrico. ¿Este tipo de productos qué IVA tienen?
Hay algunos que están al 10 y otros al 21, la mayoría al 21.
Claro, que ahí, pues, obviamente, ahí ya eso no sí, es, sí, es intocable.
Sí. A ver, nosotros siempre hablamos de alimentación y de gran consumo. Claro. Otros productos de gran consumo también se están viendo muy afectados y hay productos importados que se han encarecido mucho. Sí, hablamos en general de alimentación, pero hay que incluir los productos de compra cotidiana, de la cesta de la compra, droguería, limpieza del hogar. En todos esos tenemos que hacer un esfuerzo también.
Pues la propuesta está ahí. A ver qué pasa con ella. Los supermercados que piden bajar el IVA de determinados, sobre todo alimentos, pero vemos que podrían ser también otros productos que también son básicos, aunque no sean de comer. Y bueno, pues para rebajar precisamente el precio. Ignacio García Magarzo, pues presidente de ASEDAS, gracias por atendernos y por contarnos todo esto.
Buenas Muchísimas tardes. Gracias, muchas gracias.
Bueno, Daniel, pues a ver qué pasa con esta propuesta. La seguiremos muy, muy de cerca, sobre todo si finalmente nos afecta. Bien. Quería hablar contigo de una cuestión, bueno, es un tema que tú me has propuesto y ya que tú eres gran lector, de Adam Michnik, que es premio Princesa de Asturias de Humanidades, periodista polaco. Me gustaría que para los oyentes le hicieras una breve reseña.
Sí, bueno, que pues mira, hace poco leí uno de sus libros que se llama En busca del significado perdido. Y también una entrevista que el entrevistador, que es Ricardo Cayuela, ahora editor en Turner, decía, es de las veces, muchas veces abusamos de la palabra héroe, dice, y cuando lo he entrevistado es la vez que he estado más cerca de un héroe, ¿no? Él es un héroe de la disidencia polaca en tiempos del comunismo, es alguien pues que estuvo varias veces en esa época en la cárcel, la primera vez por organizar un congreso en honor de un filósofo que se llama Leszek Kolakowski, otra vez por montar una obra de teatro, luego estuvo también en Solidaridad, ¿no? El sindicato este que articulaba, porque tuvo que dejar, digamos, sus actividades intelectuales y ser obrero, trabajó con Lech Walesa y participó también en las conversaciones de la Mesa Redonda, que son un poco como la transición polaca, ¿no? Y luego pues fundó un periódico que es Gazeta Wisorka, que es muy importante, y es una figura pues quizá como uno de los grandes, como los periodistas de la transición que podemos tener aquí, pues no sé, pues Miguel Ángel Aguilar o así, pero en ese lugar. Y es muy curioso que luego pues también ha seguido explicándonos a los de otros países pues cuestiones de la relación de su país con la memoria, pues con la Segunda Guerra Mundial, defendiendo siempre pues la libertad y el diálogo, ¿no? Y creo que tiene un interés en sí mismo y también tiene un interés porque el proceso, aunque los regímenes, digamos, fueran ideológicamente opuestos, la transición tiene algunos elementos comunes en los dos países, ¿no? Y la verdad es que es un premio que me ha alegrado y es un hombre que ha tenido pues mucha vinculación con medios editoriales en español.
Pues el periodista polaco Adam Michnik es premio Princesa de Asturias de Humanidades y esta es el perfil que nos acaba de hacer Daniel Gascón. Daniel, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes. ¡Ay, la máquina! Es una máquina de escribir, ¿no? Bueno, estoy aquí yo, digo, a ver si es otra cosa. ¡No! Con tecleando, tiki-tiki-ti. Vamos con Línea Directa, Elena Fornas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Vengo a revolucionar un poco a la gente como lo ha hecho Línea Directa, que ya ha revolucionado el mundo de los seguros de hogar, porque ha eliminado intermediarios para poder bajarte el precio, hizo que tuvieras tu seguro por teléfono o por internet, y ahora vuelve a evolucionar con un seguro de hogar que también protege a tus mascotas, tiene servicio de manitas y asistencia informática las 24 horas. Así que ya sabes, evoluciona con Línea Directa. Cámbiate ya y llévate una bajada, ojo Pilar, de hasta 100 euros en el seguro de tu hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o cojas ahora mismo el móvil y llames al 917-700-700.
Bueno, pues mira, a lo mejor nos sirve, ¿eh? Línea Directa, digo, también para esto de lo que vamos a hablar ahora, porque, atención, despistes domésticos, y lo decimos porque hay una mujer que se dejó la alarma del despertar activada y le ha caído una multa de 100 euros, pero bueno. Bueno, claro, sí, pues salió disparada de casa, sí. Dejó el tú sabes que, o se fue de viaje y dejas el despertador en modo, o sea, en ya, modo que toque siempre a la misma hora.
La denunciaron.
Sí, y ya. A lo mejor está una hora el despertador, titi, 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 titi.
Pues es fácil.
Tendría la casa paredes de papel, que ese es ya. Otro problema, y los vecinos acabaron por denunciarla y le han puesto una multa de 100 euros.
Ya, yeah, hay que tener cuidadito con la alarma del despertador.
Y dice Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes,
Rosa.
Tú eres muy despistado con las cosas de la casa, que te has dejado abierto, cerrado cuando no debías. ¿Cómo lo solucionaste? Llamando al seguro, por ejemplo, después del desastre.
Cuidado con las alarmas. Yo una vez, sin darme cuenta, dejé la puerta del frigorífico abierta y la alarma estuvo sonando, pues no sé cuántas alarmas.
¿Pero qué tiene que ver la puerta del frigorífico?
Porque vi la puerta del frigorífico cuando se abre y no
la cierras. La del frigorífico, la alarma del frigorífico.
La alarma del frigorífico. Vale, perdón.
Es que ahora son muy modernas las neveras. Ya sí, le falta hablar a las neveras.
Pues yo cuando llegué ya era y bastante fuerte. Digo, ay, madre mía.
Estaba plano ya, era ya.
¿Tú sabes lo que a mí me pasa? Yo cuando cocino, yo tengo muy poca paciencia. Entonces, pues ya he hecho el fondo, ya he hecho el sofrito y tal y cual. Esta cosa está en marcha y hay que ponerla a fuego lento. Y entonces me voy a hacer otra cosa, ¿no? Esto es muy peligroso.
Sí.
Me voy a hacer otra cosa y tal y cual. Y luego, pues ya cuando se ha acabado, pues vuelvo, le echo una mirada y tal y cual. Y normalmente lo apago. Pero algunas veces salgo de casa con la preocupación de, ¿habré apagado yo el fuego o no habré apagado el fuego? Siempre que he vuelto, el fuego estaba apagado.
Esa suerte que has tenido.
Sí. Y además yo, cuando empieza como una voz en tu cabeza a decir, te has dejado el fuego encendido. Yo le digo a esa voz, no, que no, que lo he apagado. Que te has dejado el fuego
intentas
encendido.
Intentas visualizarte a ti mismo apagándolo y no ves la visualización.
Tienes la cabeza en varias cosas, lo has hecho un poco automáticamente y entonces la voz te dice, vas a salir haciendo la cocina, guardes la casa. Y tú, no. Y acabo volviendo. No sé si aportó.
Sí. Hombre, claro, antes de irte con la duda.
A mí me pasa mucho con lo de cerrar bien la puerta.
También.
De salida.
Eso a mí me preocupa.
Pero, menos, pues sí. Si lo hago sin, automáticamente, pues no sé si está cerrada o no. No me visualizo haciéndolo, claro.
Pues hay que tener cuidado con estos despistes. Yo perdí una vez, se me escapó un pájaro precisamente por esto. Porque
¿dejaste la puerta abierta de la jaula?
Sí, y me fui.
¿Pero y por qué?
Porque le iba a cambiar el palito que tiene de la comida. En ese momento me llamaron al teléfono, después colgué, cogí el bolso, me fui.
Se escapó.
Pero claro, la puerta la dejé.
Qué infidelidad, la de esa mascota.
Quería libertad.
Pobre pájaro.
Entiendo perfectamente.
Hace ya tiempo.
¿Un periquito?
Exactamente.
Los canarios son más fieles.
Se escapó este, vio la puerta abierta y dijo, hasta luego, Lucas.
Los periquitos son más fuguillas, son los periquitos.
Sí, son un poco golfillos.
Bueno,
venga, momento alarmas, porque algo parecido también le pasó a esta mujer.
Buenas tardes a la gente. Nosotros cuando volvimos de un viaje de unos cuantos días, nos encontramos con que estaba sonando a todo meter la alarma del congelador, que últimamente nos está fallando, y cuando baja de temperatura pues empieza pi 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 pi, y ahí estaba. No sabemos cuánto tiempo lo tuvimos así, nadie se nos quejó, pero vamos, pudieron pasar días.
Pero hay días. El problema no es la alarma, el problema es que si está mucho tiempo fuera de casa, eso hay que tirarlo.
Y el gasto en energía, en luz, seguro está la luz ahora.
Cuando hay un corte de luz, por ejemplo,
que es muy peligroso eso.
Tienes que...
Te encuentras,
no hay manera.
Bueno, ¿cuándo has tenido uno de estos despistes domésticos que a lo mejor luego te han salido caros? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Fernando, ¿por qué capítulo va la serie Pegasus?
Es difícil ya saberlo.
¿Por qué temporada?
No lo sé. Vamos a ver, a preguntarnos hoy, Pilar, tres cosas. Vamos a intentar responderla. ¿Se darán por satisfechos los independentistas con lo que ha hecho Sánchez hoy en el Congreso? Porque Sánchez lo que ha hecho hoy es justificar el cese de Paz Esteban por una brecha de seguridad. Segunda pregunta. ¿Está haciendo buena campaña Juanma Moreno? Campaña no, precampaña.
Uh-huh.
¿Está haciendo buena precampaña Vox? Bueno, pues vamos a ver si respondemos a esas preguntas. Intentamos también saber en qué capítulo estamos de la serie Pegaso.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué gobierno del mundo civilizado ha reconocido en público
que a su presidente le han robado 2,5 gigas de información de su teléfono. Solo uno. ¿Cómo pones el prestigio de tu país, de tu gobierno, que va a ser nada menos que sede de una cumbre de la OTAN, en Almoneda, contándole a todo el mundo que a ti y a la ministra de Defensa de la que depende el CNI le han espiado el teléfono?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Un movimiento, un propósito, una lucha, una bandera. Haz de la lucha contra el cáncer tu bandera. Ayúdanos a impulsar la investigación oncológica en dona.contralcáncer.es o mediante Bizum con el código 11244. Asociación Española contra el Cáncer.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaño.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaño.
Tenemos un amigo en Balaño.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Santi no para de teletrabajar. Teletrabaja desde casa, desde la calle, desde el tren, desde la playa, sobre todo desde la playa. Por eso necesita siempre la mejor conexión. Si trabajas fuera de la oficina como Santi, elige la mejor fibra y líneas móviles con la mayor cobertura 5G, como Santi. Bienvenidos a Mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004 movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Loli, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Una fósfora desde Palo de la Frontera.
Gracias. De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy es miércoles, ha habido sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados y por fin ha intervenido Sánchez hablando del caso Pegasus. Ha querido justificar el cese de Paz Esteban al frente del CNI, asegurando que se había producido una brecha de seguridad.
Es evidente que ha habido un fallo en la seguridad de las comunicaciones del gobierno de España.
Ha habido un fallo en las comunicaciones y, claro, la oposición le ha recordado que, hombre, no se puede desprestigiar a los servicios de inteligencia para ganar ventaja política o para salvar de frente a la presión de los independentistas. Edmundo Val ha estado muy rotundo.
¿Es usted capaz de manchar el buen nombre de los servidores públicos por mantenerse en el poder? Y eso es una inmoralidad, es una indignidad.
Bueno, y el presidente del gobierno ha respondido a Edmundo Val con una descalificación.
Debe ser bastante frustrante el sentirse tan bueno y tan poco reconocido cuando se presenta a las elecciones que no es capaz ni de conseguir el escaño cuando se presenta.
Arreón del presidente del gobierno, Julio César Herrero nos va a ayudar a comprender qué está sucediendo. Julio César, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Ahora nos metemos con eso que vosotros llamáis los expertos en comunicación política, el framing, el marco. Ahora vamos con eso. Pero primero le voy a preguntar a nuestro jefe de Nacional, Ricardo Rodríguez, dos cuestiones.
A ver.
¿Estaba nervioso hoy el presidente del gobierno? Primera. Segunda, ¿se darán por satisfechos los independentistas con el cese de la directora del CNI?
En la primera respuesta, bueno, lo que ha intentado hoy el presidente del gobierno es directamente pasar al contraataque y poner en marcha el mecanismo del ventilador disparando contra el Partido Popular o etapas más o menos negras del Partido Popular. Más nerviosa, por cierto, puntualizo, he visto a Margarita Robles.
Hombre, claro, se ha comido un sapo de cuidado.
Y en cuanto a cómo ven ellos a Esquerra Republicana, bueno, pues parece que, a pesar de que el tablero siempre es inestable tratándose del socio preferente, todas las señales emitidas, al menos en Madrid, son de contención por parte de los separatistas y de ganas de solucionar esta crisis y a la espera, sobre todo, de la reunión de Pedro Sánchez con Pere Aragonès. Ahí los separatistas ponen la posibilidad del punto de inflexión para cerrar ya esto.
Dos respuestas claras. Sánchez al contraataque. La cosa se va engrasando, ya nos cuenta Ricardo Rodríguez. Vamos con lo de el marco. Los expertos de comunicación política hablan de framing o de enmarcado. El marco donde se produce un debate político. Mejor que explicarlo yo, que lo explique Julio César. A ver, ¿qué es esto de framing y del enmarcado?
Es un esquema de interpretación. Cada uno, o sí, quien habla, intenta establecer el contexto en el que, desde su punto de vista, ya se tienen que interpretar las cosas que se dicen.
Perfecto.
Y aquí hay dos marcos. Ya. Uno, el de la mayor parte de los partidos políticos,
sí,
que atribuyen todo lo ocurrido a la cuestión del independentismo y
sí,
el espionaje al independentismo, y también los propios independentistas, y otro en minoría, que es el del gobierno, que pretende que todo esto se interprete como las responsabilidades por la escucha al presidente del gobierno y a algún ministro. Y entre unos y otros, pues, luchan los marcos.
Ya, dos formas de interpretarlo. ¿Tienes algún olfato o alguna impresión de cuál de los dos marcos de interpretación está ganando?
Yo tengo la sensación de que gana el primero de ellos. Sobre todo porque la parte que promueve, la parte que condiciona la toma de decisiones, es la que está manteniendo que todo esto tiene que ver con las escuchas legales a los independentistas, y en esta misma línea también están los partidos de la oposición. Y el gobierno creo que se queda en minoría.
Ya.
Al defender la otra causa no consigue que se deslinde ni que se atribuya la destitución a las escuchas al presidente del gobierno y a algunos ministros.
Estamos en pre-campaña electoral en Andalucía. Moreno Bonilla parece que quiere quitar de en medio, digamos, la marca PP, y hoy ha subrayado fundamentalmente que él es un candidato para todo el mundo.
Este es el camino que hemos escogido, donde cabe todo el mundo, donde cabe el socialdemócrata, el socialliberal, el que está enfadado con el Partido Socialista, aquí tiene cabida. Donde caben los moderados, los centristas, donde caben los liberales.
Bueno, el mensaje que intenta trasladar está claro. Hoy se presenta un cartel electoral con 5 mujeres y 2 hombres. De momento las encuestas le dan al Partido Popular pues más diputados que a toda la izquierda y, bueno, cerca de la mayoría absoluta. ¿Cómo es el liderazgo de Juanma Moreno? Vosotros habláis de el líder que se convierte en marca política. ¿Eso es lo que está sucediendo?
Sí, yo veo más a Moreno como un liderazgo ejecutivo, de gestión. Muy poco ideologizado, muy poco de partido. Quizá esa sea también otra de las razones por las que, como estrategia de campaña, se prefiere dejar las siglas del partido en un segundo plano y concentrar la atención en la figura que arrastra el voto, que ha conseguido desarrollar determinadas políticas, que ahora tendrá que explicar y vender, rendir cuentas. Yo imagino que, al menos es lo que yo recomendaría que se hiciera, rendir cuentas de lo hecho hasta ahora. Ajá. Sin entrar en ningún tipo de trifulca, sin ideologizar la campaña, ya, centrándonos en lo personal y en el carácter ejecutivo y de gestión del gobierno.
Pero esto es lo que sería el desarrollo de esa forma de estratégica de desarrollar, sí, la precampaña. Pero
sí,
la primera decisión, la de presentarse, como has dicho, liderazgo de gestión, ¿es una opción, sí, acertada o no?
Desde mi punto de vista, teniendo en cuenta los números, aunque seguramente el Partido Socialista o la oposición le encontrará críticas, pero teniendo en cuenta los datos de empleo, los datos de creación de empresas, la situación de los autónomos en la comunidad, la reducción de la administración allí donde era posible, es decir, tiene muchas cosas que contar, tiene muchas cuentas que puede rendir. Además, esto lo puede vestir como un ejercicio de transparencia, yeah, y efectivamente de rendición de cuentas, que es lo que le toca a quien opta a la presidencia, a quien opta, no, a la reelección a la presidencia. No. Él lo puede hacer sin necesidad de entrar en ningún tipo de trifulca política e ideológica, aunque ya el Partido Popular de ahora no sea el de hace unos meses, que entonces sería otra de las razones para marcar distancia.
Y en el último minuto, estrategia preelectoral de Vox. Macarena Olona ya se ha despedido del Congreso. Hoy se ha despedido gritando, literalmente, vamos a escucharla, a favor de la familia.
Lo que Vox defiende, y yo quiero conseguir como presidenta de Andalucía, es que todas las mujeres podamos elegir. La familia debe ser el centro de todas las políticas públicas.
La familia como argumento preelectoral. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues tendrá que disputárselo también al Partido Popular, que es otro de los de las líneas argumentales en las políticas del Partido Popular. Imagino que sí. Esa es una de las líneas maestras que ha utilizado para la campaña o que puede utilizar por la campaña. Habrán, imagino, dentro del partido entendido que eso puede rentabilizarlo y le puede dar votos. En cualquier caso, marca pocas diferencias con el Partido Popular, como sea esa la línea argumental.
Ya, y eso no le conviene. Recordemos que, digamos, Vox consiguió ya presentarse ante el electorado como un partido consistente en las últimas elecciones andaluzas.
Cierto.
Y ahora
el reconocimiento en Andalucía es notable.
Sí, y ahora, sí. Y ahora las encuestas le dan un cierto estancamiento entre 10 y 11 diputados.
Bueno, en cualquier caso, perdone, ya acabo, Fernando, sí, su objetivo está en condicionar, finalmente. Y con eso tocan el cielo.
Sí, sí, esa es la pregunta de las elecciones andaluzas. Gracias, Julio César, por tu análisis.
A ti, Fernando.
Gracias también, Ricardo. Bueno, pues, Ricardo, ya has oído, Pilar, ¿cree que esto se va a ir apagando? ¿Podemos estar en el penúltimo, no en el último capítulo de la serie Pegasus? Y a Julio César le parece bueno el posicionamiento de Juanma Moreno en la campaña preelectoral andaluza, porque ha optado por un liderazgo de gestión. Aquí se aprende mucho, ¿eh?
Pero mucho, además, mucho. Y vamos a seguir aprendiendo. Vamos a seguir, por ejemplo, ahora averiguando qué son, cómo funcionan los fondos buitre, esos fondos que compran deudas de economías en problemas que están cercanas a la quiebra a veces, para después, como te puedes imaginar, pues intentar obtener un alto beneficio económico con ello. Pero ya te digo que no siempre lo consiguen. Fíjate en este caso, es el de un hombre de Vigo que, bueno, empezó todo en 2009 cuando este hombre contrató una tarjeta revolving con un banco. Pasaron 9 años y cuando un momento en que un fondo buitre compró su deuda. Bueno, una deuda que había subido hasta los 2,000 y pico euros, cuando en realidad él tenía una deuda inicial, digamos, con esa tarjeta de 400. Imagínate cómo eran los intereses, ¿eh? Una auténtica barbaridad. Más del 27% de interés. Pero como te digo, él había adquirido esta tarjeta revolving con un banco en concreto y llega un fondo buitre y de repente se hace con esa deuda. Y es quien le reclama esa deuda que ha ascendido hasta, como digo, los 2.600 y pico euros. ¿Qué pasa a partir de este momento? Bueno, pues lo que pasa, se lo vamos a preguntar a Carlos Alberto Pérez, que es abogado de oficio de este vecino. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo que ha pasado es que habéis ganado en este litigio, lo cual parece imposible, ¿no? Uno piensa que se enfrenta a los fondos buitres y que es imposible poder con ellos, pero en este caso vosotros habéis salido ganadores y Carlos, no solo, Carlos, tu cliente no solo ha tenido que devolver esa deuda al fondo buitre en este caso, que era el dueño de la deuda, sino que va a ser indemnizado. ¿Me puedes explicar cómo ha podido ser esto? ¿Me lo explicas?
Bueno, el juicio ya fue hace algún tiempo, él ya cobró, el juicio ya se ganó, ¿vale? La sentencia era firme y lo que sucedió es que el fondo buitre, como bien explicaste antes, le reclamó a este señor la cantidad de 2.600 euros, que era una deuda que se había originado con el uso de una tarjeta revolving de Citibank España. Citibank tenía una cartera de créditos morosos que luego vendió a este fondo de inversión, los comúnmente llamados fondos buitres, los adquieren por cantidades muy bajas y luego litigan contra los deudores y la cantidad que consiguen recuperar pues es un negocio. Entonces, cuando llega este asunto al despacho por el turno de oficio de civil, al estudiar la demanda vemos que efectivamente a este señor le estaban aplicando un interés remuneratorio del 26%, que implicaba que en la práctica por un capital dispuesto de 400 y pico euros había tenido que pagar intereses por una cantidad de 1.300, lo cual era una cosa totalmente desproporcionada, y así se lo expusimos a la jueza del juzgado de primera instancia número 6, que nos dio la razón. Entonces desestimó la demanda del fondo de inversión, nos estimó nuestra demanda porque nosotros estábamos reclamando que no se volvieran el exceso, le impusieron las costas de las dos demandas y la sentencia fue firme, o sea que para el cliente pues fue un resultado inmejorable, de lo cual estuvimos muy satisfechos en su día.
Entiendo que la clave de todo esto, Carlos, estuvo en el hecho de que ese interés al que en su momento contrató tu cliente esa tarjeta revolving, probablemente sin darse cuenta, porque muchas veces nos pasa eso, o a sabiendas, es igual, era usura, es decir, ¿se considera un tipo de interés inaplicable para una tarjeta de este tipo?
Sí, ahí está la clave. El interés usurario es una cosa que no se define en la ley. De hecho, la ley es una ley bastante veterana del año 1906. La ley no te dice qué tanto por ciento se considera usurario y qué no, sino que es una cuestión de hecho que se tiene que acreditar no solo en cada contrato, sino en cada momento histórico, digamos, porque no es lo mismo un interés usurario en 1906 que en 1940 que en 2022. Entonces, en el momento concreto en que sucedió esto, que fue en 2017, estaba este interés que era muy superior al interés normal del dinero que se daba a los créditos al consumo, que estaba en torno al 8%. Entonces, ahí es donde se puede concluir, pues donde se concluyó más bien sin dificultad, que el interés era notablemente superior al normal del dinero y, por lo tanto, usurario.
Uh-huh. De todas formas, Carlos, ¿os estáis encontrando casos parecidos a este? Sobre todo el hecho de que una deuda haya sido comprada, pues en este caso por uno de estos fondos, ¿no? Fondos de inversión, con este sistema que me has explicado, que es lo que utilizan ellos. Comprar un paquete, digamos, de deuda de varios deudores, pues porque un banco en cuestión pues le cuesta mucho trabajo a lo mejor recuperar ese dinero y su negocio consiste en comprar esa deuda, hacer todo lo posible por cobrarla, es decir, hacer porque la compran a muy bajo precio y ellos sacan dinero de ahí. ¿Os estáis encontrando con muchos casos de este tipo?
Hay muchos. Mira, todo empieza con el desencadenamiento de la crisis financiera en el año 2008. Hasta entonces, todas las entidades de crédito habían dado muchas facilidades para el crédito, sí, y para el préstamo. Se prestaba dinero con mucha facilidad. Luego, cuando se previene la crisis, nos encontramos con que hay mucha gente, particulares y empresas, que se ve incapaz de devolver ese dinero que habían tomado prestado de los bancos, que a su vez se encuentran con que su cartera de amorosos va creciendo de forma muy notable. Entonces, con el paso de los años, los bancos tienen una necesidad muy grande de
desprenderse de todo eso.
Y es en ese momento cuando se desprenden de esos
activos. Y te encuentras tú como particular que de repente la deuda que tenías la tiene alguien que no sabes ni quién es, que en este caso es un fondo que tiene mucha capacidad además de luchar contra ti. Pero bueno, en este caso concreto, vosotros habéis ganado. Pues Carlos, gracias, Carlos Alberto Pérez, abogado de oficio de este hombre de Vigo. No siempre se gana, pero en este caso ganaron. Buenas tardes.
Buenas tardes, adiós.
Bueno, pues hablando de esto y profundizando un poquito más y averiguando exactamente qué es un fondo buitre y si se puede quedar con la deuda que tú tienes ahora mismo, vamos a estar en unos minutos aquí también en la tarde y lo haremos con nuestro profesor de economía de bolsillo, que es Fernando Trías de Baix. Pero ahora es tiempo para la mutua, Elena Formas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar, qué alegría. Pues sí, porque llevamos casi 2 años duros y los que buscamos es que nos hagan la vida mucho más fácil. Pues ¿sabes qué? Que te cambies a la mutua, porque si te vas a la mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Ya estás llamando al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, como su número de teléfono. Esto es La Mutua. Consulta también todas las condiciones en mutua.es.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Securitas Direct llevamos toda la vida cuidando de ti y sabemos que la mejor manera de protegerte es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence que nos permite detectar antes un intento de intrusión para responder antes y evitar que una situación se convierta en un problema.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros. vivirelvino.com.
Por el primer baño del año o por el octavo del día, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de 8 noches en Menorca desde 275 euros. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Un movimiento, un propósito, una lucha, una bandera. Haz de la lucha contra el cáncer tu bandera. Ayúdanos a impulsar la investigación oncológica en dona.contraelcáncer.es o mediante Bizum con el código 11244. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box.
más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Esta semana en Día, la patata con un 33% de descuento. Llévate la bolsa de 5 kilos por solo 3,33. En tiendas y día.es.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche eléctrico.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada. Los Cabos, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido, desde 1.300 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Las